de Salud Pública en el Ecuador. Agradecemos la presencia de Luis Regalado, subsecretario del Ministerio de Salud Pública. Iniciamos con la intervención de Pedro Barreiro, quien hará una semblanza de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública.
Buenas tardes. Una semblanza es, por definición, un bosquejo, una narración sucinta o un pequeño discurso acerca de las señales más distintivas de una persona o de una institución. Esa es una premisa indispensable para justificar por anticipado cualquier omisión que durante el transcurso de mi intervención puedan ustedes detectar. Por esas omisiones que pueden presentarse, les ofrezco mis disculpas. Si aceptamos que la salud pública es el esfuerzo organizado de la sociedad a través de sus instituciones de carácter público para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones por medio de actuaciones de alcance colectivo, bien podemos aseverar que sus orígenes se remontan muchos años antes de que existiera alguna institución con ese nombre de salud pública. Por lo mismo, al menos en nuestro país, deberíamos remontarnos a los últimos 25 años del siglo XVIII, es decir, a la época más trascendente, más conflictiva, del doctor Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, aquel médico y duende, aquel chusig, que con su pensamiento y su obra revolucionó la molicie de la moribunda administración pública colonial que se había enseñoreado en nuestros territorios y que en materia de salubridad se demostró incapaz de controlar los azotes epidémicos de viruela, tifus exantemático, fiebre amarilla, peste bubónica, sarampión y de los también llamados males venéreos que diezmaban periódicamente a nuestra población. Ese revolucionario espejo, nuestro Eugenio Espejo, es en sí mismo el germen, la primera semilla de la salud pública ecuatoriana sembrada en los acogedores y románticos pero insalubres barrios del Quito de ese entonces, y en los patios, los corredores y las habitaciones del muy querido y muy recordado Hospital de la Santa Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo de Real Patrocinio, es decir, nuestro querido y viejo Hospital San Juan de Dios. Durante todo el siglo XIX, y una vez desarticulada la Real Audiencia de Quito como consecuencia de las luchas independentistas, nuestra naciente república debió continuar enfrentando, con el incipiente conocimiento científico de la época, los azotes de repetitivas epidemias que se ensañaban especialmente, y como siempre, en los segmentos más pobres y, por lo tanto, más vulnerables de la sociedad. Es precisamente en esa época cuando comienza a gestarse una nueva forma de abordar los problemas de salud colectivos, gracias en gran medida a la difusión del pensamiento de Virchow, quien sobre la base de su experiencia y de sus agudas observaciones sostuvo que la medicina es una ciencia social y que la política es medicina en gran escala. Pero es evidente que las medidas estratégicas y los controles característicos e importados del higienismo y el asistencialismo europeo puestos en práctica por el poder político de entonces para precautelar la salud de la población nunca fueron suficientes para enfrentar tales azotes, aun cuando siempre contaron con la permanente, enfática y tradicional invocación y las procesiones y los ruegos a la misericordia divina característicos de la población quiteña. Es entonces, en los albores del siglo XX, cuando aparece otra figura de enorme relevancia en el ámbito de la naciente salud pública ecuatoriana. Me refiero al doctor Isidro Ayora Cueva, ilustre médico lojano, a quien como decano de la Facultad de Medicina y concejal de Quito, le tocó liderar la lucha contra el brote epidémico de la llamada gripe española, que en 1918 asoló a Europa inmediatamente después de la Gran Guerra y que había ingresado a nuestro país por el puerto de Guayaquil en diciembre del mencionado año. Bien puede afirmarse que es con el liderazgo del doctor Ayora y con su accionar coordinado con el municipio de Quito y el Ministerio del Interior del gobierno de don Alfredo Vaquerizo Moreno cuando nace la actual salud pública ecuatoriana. Pues coincidentemente, pocos meses antes había arribado a la ciudad de Guayaquil don Hideyo Noguchi, el eminente investigador japonés llamado para combatir la fiebre amarilla que asolaba el puerto. La actividad profesional de los doctores Espejo y Ayora rebasó con creces el tradicional ejercicio de la medicina estrictamente individual, es decir, rebasó la histórica relación médico-paciente que en adelante, sin descuidar el indudable efecto terapéutico del sutil contacto personal entre el médico y su paciente, extendió su mirada y reforzó su accionar sobre los aspectos ambientales que propician la aparición y el mantenimiento de la enfermedad, tanto en los individuos cuanto en los conglomerados humanos. Y aunque las escuelas y facultades de medicina mantuvieron durante muchos años más su enfoque eminentemente biologicista y curativo en la formación de nuevos profesionales, el paradigma de la salud pública comenzó a tomar cuerpo gracias a la construcción de un nuevo andamiaje teórico sólidamente fundamentado en el descubrimiento y la demostración de las bases científicas del dinámico proceso salud-enfermedad indisolublemente ligado a la conducción política de una población. Fue así como en 1957, durante el gobierno del doctor Camilo Ponce Enríquez, nació oficialmente la Sociedad Ecuatoriana de Salubridad, legitimada por el entonces ministro de Educación Pública, que estaba a cargo del doctor Enrique Arroyo Delgado. Ya para entonces, ilustres médicos, ingenieros, enfermeras, trabajadores sociales, abogados y más ecuatorianos de diversas profesiones se encontraban bregando en el ilimitado campo de la salud colectiva, al amparo de lo que en ese entonces empezó a llamarse la medicina social, cuyo esfuerzo fue determinante para que, 10 años más tarde, en 1967, durante el gobierno del doctor Otto Arosemena Gómez, se creara el Ministerio de Salud Pública con el señor doctor César Acosta Vázquez como primer ministro de Salud del Ecuador. Las convulsiones políticas características de nuestro país, pero aquellas experimentadas por el Ecuador durante los siguientes 20 años, con dictaduras civiles y militares, amainaron transitoriamente con el inicio del gobierno constitucional del abogado Jaime Roldós Aguilera, iniciado en 1979, es decir, un año después de haberse efectuado la histórica conferencia de Alma Ata de 1978 sobre la atención primaria de salud. El entonces ministro de Salud, el doctor Humberto Guillén Murillo, mediante un acuerdo ministerial expedido en diciembre de 1980, reformó los estatutos de la Sociedad Ecuatoriana de Salubridad y dio nacimiento a la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, cuya reaparición al cabo de casi 20 años de nula actividad e inentendible silencio, estamos celebrando en este trascendental acto de hoy. Y me refiero a un inentendible silencio porque durante esos largos años, la celeridad con la que se produjeron importantes cambios de toda índole en la población ecuatoriana parece que hubieran obstaculizado los procesos homeostásicos necesarios para que esa población se adapte a las nuevas y dinámicas realidades epidemiológicas, políticas y sociales. Por tanto, el alargamiento de la vida, la incontenible y voluminosa movilidad humana, los desplazamientos de grandes masas de población, el embarazo en adolescentes, los traumas derivados de la creciente violencia en las ciudades y en los campos, la aparición de nuevos virus y nuevas cepas de bacterias de extraordinaria virulencia y difusión, la creciente incidencia de diabetes y otros preocupantes trastornos metabólicos, la irrupción de la drogadicción y el aumento de los problemas degenerativos constituyen entre muchos otros, verdaderos desafíos que la sociedad en su conjunto debe enfrentar bajo la obligatoria e ineludible orientación y control de las autoridades sanitarias y de educación. Ese es el rol de la salud pública. Es allí donde debe insertarse el accionar de nuestra renovada organización. Antes de concluir este apretado repaso, me parece justo recordar algunos ya desaparecidos precursores y protagonistas de los inicios y el desarrollo de la salud pública en el Ecuador. He aquí algunos nombres: Enrique Garcés Cabrera, Plutarco Naranjo Vargas, Juan Tancamarengo, Francisco Vázquez Balda, José Gómez de la Torre, Osvaldo Egas Ceballos, Julio Larrea Villamar, Magdalena Banoni Martínez, Vladimir Basabe Fiallo, Miguel Márquez Vázquez, Eduardo Estrella Aguirre, Edmundo Granda Ugalde, Edgar Rodas Andrade, Juan Martín Moreira Viteri. Ellos, y muchos otros por supuesto, como Espejo y como Ayora, ampliaron y fortalecieron las bases de este inacabado esfuerzo colectivo llamado salud pública, que busca el bienestar de la población al margen de los extremismos ideológicos que no solo separan y enfrentan a los seres humanos, sino que también oscurecen los caminos que conducen a la plenitud de nuestras potencialidades como especie y como individuos. Para ellos, mi homenaje, mi reconocimiento y mi eterna gratitud. Y para finalizar, me permito solicitarles, respetuosa pero encarecidamente, que no olvidemos, que recordemos siempre que las responsabilidades profesionales y éticas del médico y de todos los trabajadores de la salud no se limitan al paciente confiado a su atención, se extienden a toda la sociedad en que vive y a la humanidad en general. Porque no se puede, porque no se debe esperar la existencia de un individuo sano en un ambiente y en una sociedad insanos. Felicitaciones, señores miembros del nuevo directorio de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. Tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros. Muchas gracias.
A continuación, la presentación de la nueva directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. Intervienen Ramiro Echeverría, expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, y Marcelo Aguilar, vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública.
Ex vicepresidente nomás, ¿no? Había otro presidente. Bueno, un saludo cordial a todos. Es una gran satisfacción participar en este importantísimo acto y la verdad, con mucho honor de actuar en este momento en relación con la posesión y juramento de la nueva directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. Para no extenderme en el tiempo que me han concedido, en esta ocasión he escrito también unas pocas palabras que les quiero transmitir y compartir, destacando la importancia que tiene este acto, como lo mencioné. Pues, ante las precarias condiciones de la salud pública ecuatoriana, hace 2 años aproximadamente, un grupo de salubristas, aún idealistas, nos reunimos para analizar las opciones de participación y de aporte a esta problemática desde un espacio que sea el más propicio. Allí surgieron ideas como la de hacer un movimiento por la salud del Ecuador, cuyo chat todavía existe, u otra organización semejante. Y concluimos que nada mejor era recuperar el espacio idóneo, connatural con nuestra práctica profesional, como la de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, de la cual algunos fuimos miembros en el siglo pasado, y que se encontraba prácticamente inactiva, sumergida casi en el olvido, si no fuera por la gestión de un colega salubrista, Jorge Íñiguez, último presidente de la CESP de ese periodo, quien se entusiasmó con la idea de la renovación y prestó todas las facilidades y antecedentes para esta recuperación, todas las carpetas que él había acumulado de la historia de la sociedad. A propósito, Jorge no puede estar en este acto por un asunto de salud y le mandamos nuestros mejores saludos. Lo de la CESP renovada, aparte de implicar su presencia innovativa, quiere también significar la incorporación de mentes y corazones jóvenes, como los aquí presentes, para que su contribución en estos tiempos nuevos sea coherente con las realidades actuales y futuras y con los cambios generacionales necesarios en el rumbo de las ciencias de la salud y el desarrollo. Es decir, para que la CESP renovada siga renovándose en el tiempo y en el espacio con la aposta de las nuevas generaciones, porque además el proceso de cambio favorable a una mejor salud para todos lleva ineludiblemente un buen tiempo. Y nosotros, los de la tercera edad me refiero, ya hemos aportado con un granito en este proceso, pero faltan muchos granitos más para que un cambio más profundo se produzca en la salud pública nacional. Así que hoy, 19 de febrero de 2020, es un muy grato momento para el proceso organizativo de una sociedad como la de salud pública, porque con la nueva directiva que se posicionará enseguida, se afirma la institucionalidad básica para el cumplimiento de los principios y objetivos de la sociedad, orientado siempre a la salud de las mayorías, la salud del público, de los públicos, como decía nuestro querido salubrista Edmundo Granda, y a la búsqueda del bien común sobre el particular, como decía también nuestro prócer grande Eugenio Espejo. Una sociedad que, si bien no deje de comprender el contexto sociopolítico de la salud en nuestro país y el mundo, privilegie los fundamentos científico-técnicos en sus análisis críticos y sus propuestas de cambio para contribuir al logro de una mejor salud para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Así que a los integrantes de la directiva que guiará el accionar de esta sociedad en los próximos 2 años, les invitamos a pasar adelante, al frente, para su posición y juramento. De los 10 integrantes, de acuerdo con el estatuto de la sociedad, tenemos la presencia de 9 integrantes. Les invito a todos a que pasemos. Voy a leer. El presidente de esta directiva, el doctor Fernando Sakoto Aizaga, el vicepresidente, el doctor Marcelo Aguilar, secretaria Sonia Salinas, Sonita, tesorera Natalia Céspedes, vocal médico el doctor José Ruales, vocal enfermera Mónica Villalobos, vocal odontólogo Darwin Luna, vocal de comunicación Irene Torres, vocal nutrición José Villalba, y el ausente es el vocal en ingeniero de saneamiento Jorge Mayorga, que está en Guayaquil.
Invitamos a Marcelo Aguilar al podio, vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública.
Compañeros de la mesa directiva, distinguidos asistentes, un especial saludo, amigos, compañeros de tantas luchas, de tanto kilometraje acumulado aquí presentes. Es un gusto verlos y ver en el público gente joven, estudiantes. Mis saludos a ellos. Quiero plantear algunos escenarios de la salud pública que, más allá de la visión que tuvimos en otros momentos, hoy está impelida a ser entendida como salud global. No hay otro modo en el escenario planetario que nos desempeñamos y que vivimos y que tiene algunas características particulares. El planeta está sometido a los efectos de la cuarta revolución industrial, que ocurre a una velocidad extraordinaria en sus procesos de acumulación capitalista, de acumulación tecnológica, de profundización de las brechas y de las desigualdades que van ocurriendo en el mundo. Como efectos cercanos a esos, van a verse principalmente el tema del calentamiento climático, que genera todo este escenario impresionante, caótico en el mundo, en donde vemos granizadas en el Sahara, tormentas inmensas en el Mediterráneo, en esa piscina en donde se remueven miles de cadáveres de los migrantes, y en un mundo en donde cada vez la desigualdad es mayor, en un mundo superpoblado que jamás ha tenido la cantidad de habitantes que tiene, jamás ha tenido los recursos de capital, de tecnología, jamás ha existido tanta riqueza en todos los sentidos en el mundo, pero nunca ha sido tan desigual como es. El producto de esa desigualdad genera, pues, todos los conflictos que vamos mirando en el mundo. Los efectos del cambio climático son dramáticos. El proceso de aceleración de consumo en los últimos 15 años es asustador. La cantidad de plástico que estamos poniendo en el planeta es inmanejable, con efectos en la fauna marina, con efectos en algunas cosas que las estamos viendo en América Latina, por ejemplo. Estamos preocupadísimos del coronavirus a esta hora, en lo que parece más una disputa geopolítica de intereses comerciales y de guerras comerciales entre potencias. Estamos angustiados porque hay 80.000 casos de infectados con coronavirus, cierto que es un virus nuevo, y que tenemos 1.800 muertos, y no hemos mirado que hay 3.5 millones de casos de dengue en América Latina con al menos 4.500 muertos y que están alrededor de nosotros, generados principalmente por los cambios de temperatura, las alteraciones de microclimas que van ocurriendo a una velocidad extraordinaria y la cantidad de plástico producto de basura industrial que los pobres de América Latina, que mal van saliendo de la pobreza, al consumirse, al convertirse en consumidores, pues ponen estos plásticos alrededor de sus viviendas, se transforman en criaderos de mosquitos Aedes aegypti y tenemos la mayor epidemia de la historia en la América Latina. 3.5 millones de casos. En este planeta superpoblado y especialmente en Asia, miles y millones de personas, 1.400 millones de chinos, comiendo todos los animales domésticos y silvestres posibles, en poblaciones hacinadas y supercontaminadas, pues crean un cóctel genético en donde es posible que emerja de todo. Recordemos que en los 20 últimos años, 20 enfermedades virales, que antes fueron zoonosis, hasta hace poquito fueron zoonosis, son enfermedades humanas que empiezan a transmitirse en toda la humanidad. Pues en este contexto planetario de amenazas y de riesgos está el Ecuador con todo el producto que ha tenido de la inversión en salud en los últimos años. Diremos que, y hay que reconocer, que el gobierno anterior y el actual invirtieron una enorme y significativa cantidad que, a pesar de la opacidad de los datos, podría estimarse en 42.000 millones de dólares con todos los sistemas, el Seguro Social y el Ministerio de Salud y los otros sistemas, 42.000 millones de dólares. Es pensable que con toda esa cantidad deberíamos tener un sistema de salud realmente de país desarrollado. Es de reconocer que tenemos una importante red de servicios de salud, que se han incorporado una cantidad significativa de médicos, de profesionales de la salud. Sin embargo, cuando vemos los resultados de las políticas públicas en salud, es de preocuparse, porque tenemos una emergencia significativa de enfermedades crónicas y degenerativas como diabetes, hipertensión y cáncer, que en los mismos espacios ecosistémicos de la pobreza se juntan con la reemergencia de enfermedades transmisibles ligadas a la pobreza que no han sido superadas. La diabetes se junta con la hipertensión arterial, se juntan con la tuberculosis, con el VIH-Sida, con las hepatitis, con el mal de Chagas, con las nuevas arbovirosis que ingresaron al país desde el año 2015 y van generando un complejo patógeno difícil de descifrar, difícil de manejar. Un desafío brutal porque en los pobres del Ecuador, que hoy están enfermos, más enfermos que 10 años atrás, se juntan todos los males simultáneamente. No hubo transición epidemiológica, hubo acúmulos epidemiológicos en los mismos grupos de pobreza. Con mis estudiantes de la Universidad Central acabo de hacer un estudio en las riberas del río Esmeraldas. He vuelto 20 años después y me he quedado aterrorizado del hacinamiento, de las condiciones de violencia que viven, de mirar a esas criaturas con VIH tempranamente, con embarazo adolescente, con todas las enfermedades crónicas y degenerativas, más las transmisibles, y la violencia. poblaciones ya no ocasionalmente ligadas a la ilegalidad, sino estructuralmente articuladas con el narcotráfico. Lo que estamos viendo en el país son escenarios que realmente desafían a las mentes más poderosas. En este contexto y resultado de todo lo que hemos vivido, cierto, tenemos una red de servicios importante, sin embargo, las áreas de prevención, promoción y control han sido debilitadas. Las áreas de participación social, que otrora fueron exitosas en una serie de intervenciones en salud, como contar con clubes de madres, clubes de líderes, profesores rurales trabajando por la salud, todos esos elementos que le daban rostro a la participación social con los niveles sociales, están extinguidos y es necesario recuperarlas. El escenario no estaría completo si vemos que la academia que tenemos hoy es una academia subsumida por los poderes. La antigua idea de la autonomía universitaria simplemente no existe. Las universidades son organismos obedientes, vinculados a sus organismos de control. Poco pensamiento contestatario y acción contestataria puede salir de una estructura obediente, articulada desde las verticalidades que hemos heredado. En este sentido, y sin querer ser Juan del Apocalipsis, solamente quiero plantear de una forma realística que tenemos escenarios extremadamente complejos y que son enormes los desafíos. Yo diría que la sociedad de salud pública en este contexto podría puntualizar algunos elementos fundamentales para su quehacer. Posicionar a la salud pública dentro de la agenda política del país. Cualquier crítica, cualquier visión, cualquier observación de lo realizado ha sido, la respuesta que ha tenido ha sido ceguera, sordera y silencio. La academia no ha sido escuchada, las voces ciudadanas no han sido escuchadas y es necesario posicionar desde una visión racional. Hay que caminar y recuperar la racionalidad en la gestión de salud. Y la salud pública y la salud colectiva deben convertirse en el eje racional, regulador y orientador de la gestión de salud. El Ecuador, como muchos países de América Latina, se han visto seducidos por este abordaje tecnológico de hacer hospitales, comprar equipamientos, comprar nuevos medicamentos. Sin embargo, podemos mejorar la atención a los enfermos, pero no incrementamos la salud. La salud se fomenta y se promueve desde visiones más amplias. Y la Constitución ecuatoriana prevé la racionalización y el abordaje de la salud desde la determinación social de la salud. Hay que volver a los elementos fundamentales. Es importante desarrollar capacidades de promoción de salud, de participación social, en donde tengamos poblaciones que practiquen el autocuidado de la salud, que mejoren sus estilos de vida, pero que participen políticamente frente a los derechos de la salud en un marco garantista. De tal modo, la sociedad de salud pública procura la racionalidad, procura el posicionamiento político y promueve el activismo por los derechos a la salud y la vida. No es fácil lo que se viene adelante, pero sin embargo, los que aún tenemos la fe, que la lucha, la tenacidad y la voluntad son elementos fundamentales para seguir luchando, estamos aquí proponiendo estos elementos e invitándoles al siguiente Congreso de Salud Pública que hablaremos de los desafíos que hemos planteado. Muchísimas gracias.
Continuamos con la presentación del Congreso. Cedo la palabra a Fernando Sacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública.
Muchas gracias. Saludo a la mesa directiva, Mauricio Espinel, colega salubrista, director del Seguro de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como ha dicho ya Ramiro, Marcelo, realmente es un gusto poder encontrarnos con amigos, amigas de mucho tiempo atrás que estamos en este difícil, en este demandante campo de la salud pública. Ya Marcelo ha hecho una reseña del contexto, de las dificultades y de los desafíos y retos que tenemos por delante. Antes de esbozar unas cuantas ideas, la idea también es que con este evento inauguremos eventos ágiles, eventos que puedan concitar la atención y que también, sabiendo las múltiples ocupaciones de todo el mundo, puedan tener el espacio adecuado para poder, en definitiva, disfrutar de estos espacios. Hace unos días, cuando le llamé a invitar al doctor Francisco Huerta Montalvo, un exministro de Salud, una persona de dilatada trayectoria en el campo de la salud del Ecuador, y le invité y le dije que estábamos organizando el séptimo Congreso Ecuatoriano, el séptimo Congreso Nacional de Salud Pública, nos acordamos que, como dijo Pedro, la sociedad nació en el año 56 como sociedad de salubridad. Y con la agudeza que le caracteriza al doctor Huerta, me dijo: caramba, hemos sido muy productivos, pues 7 congresos en más de 70 años. Dice. Entonces, bueno, es para ver también el hecho de que hay mucho camino por delante que tenemos que trabajar. Los congresos usualmente se hacen cada 2 años, periodos en los que se entiende que hay una serie de elementos que comunicar, que promocionar, etcétera. De tal manera que este séptimo congreso, en realidad luego va Francisco, Grace, van a presentar algunas características ya del evento. Yo quisiera destacar solamente 3 o 4 aspectos. A ver, el primero, la invitación abierta, la invitación para que especialmente profesionales jóvenes, hombres y mujeres, puedan participar en el evento. Está abierto, es necesario, es imprescindible. Sin duda alguna, esta sinergia de experiencia y juventud tiene que materializarse, y creo que la Sociedad de Salud Pública va a ser un espacio en el que pueda efectivamente plasmarse esta necesidad. Y los 2 ejes centrales del Congreso, por un lado, el entender, el concebir, el recalcar la importancia de que la salud no es solamente medicina, de que la salud es bastante más que médicos, medicinas, hospitales y ambulancias, que eso ha sido, infortunadamente, la política prioritaria que se ha mantenido en el Ecuador a lo largo de los años. Por tanto, frente a los nuevos retos y escenarios que también planteaba Marcelo, el efectivamente mirar la salud pública del siglo XXI con distintos elementos que trascienden el campo de lo tradicionalmente aplicable al campo de la salud. Es decir, creo que toda una serie de disciplinas que estamos convocando en el evento, disciplina económica, disciplina de lo social, disciplina política, ambiental, de saneamiento, alimentación, nutrición, estos determinantes de la salud con la determinación social y económica de la salud. Por eso es que, de hecho, ha sido una alianza que surgió casi que naturalmente, esta alianza con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, capítulo Ecuador, como su nombre le indica, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Y como decía Pedro, decía Virchow, que la medicina es una ciencia social, pues es apenas natural que comencemos a ver estas alianzas con otros espacios que rebasen aquello que ha sido tradicional. Junto a la Flaxo, hay otras universidades que se están sumando. Por supuesto, la Universidad Central del Ecuador lo está haciendo. Otras universidades también de otras provincias, no quiero mencionar ahora, pero va a haber, en definitiva, una convocatoria para que la academia pueda realmente volver, no sé si volver, pero caray, inaugurar la importancia de la salud pública en el Ecuador. Porque habremos de ser autocríticos y reconocer que la salud pública no es que ocupaba un campo fundamental en la formación, ni en el pregrado, ni en el progrado, ni en el posgrado. De tal manera que yo creo que es un reto, un desafío también, esta posibilidad de articular esfuerzos en torno a la academia para, en definitiva, que de allí también surge el conocimiento que pueda convertirse en políticas para cambiar la salud del país. Y el otro elemento, fuerza, es algo que creo que los salubristas que ya tenemos bastante tiempo podemos ser autocríticos en reconocer que nos equivocamos del medio a la mitad. Y fue no entender el valor supremo de el poder político para la salud. Gastamos mucho tiempo, creo que hicimos bastantes cosas. Sin embargo, era en nuestro claustro cerrado, discutíamos entre nosotros, lejos de las instancias de poder. Yo creo que eso para las nuevas generaciones ha de ser un aprendizaje. No hay manera de cambiar las políticas de salud en un país si no es posicionando políticamente a la salud e incidiendo respecto de quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones de las cuales hemos estado absolutamente lejos. Yo diría, por tanto, que esos son los dos grandes elementos que vamos a tratar de desarrollar en este Congreso, como saben, del 27 al 30 de mayo, después de poco tiempo, nos queda poco tiempo. Y también, en definitiva, comentarles que también va a haber un espacio justamente para que todos los profesionales, pero insisto, con especial prioridad para jóvenes, puedan presentar sus temas libres, su sesión amplia en la que va a haber, hemos aquí la Flaxo nos ha colaborado de una manera espectacular con toda su infraestructura, para que podamos, en definitiva, comenzar a ir generando este acervo de conocimiento en la salud pública para ir capitalizando y que eso se convierta, en definitiva, en lo que hemos dicho, políticas de salud con capacidad, efectivamente, de que se materialice. Creo que debo aprovechar el momento, antes de terminar, para indicarles dos aspectos prácticos. El uno, quienes deseen pertenecer a la Sociedad de Salud Pública, no es sino que ingresen a la página web, que por allí está en el banner, que ingresen a efectos de que puedan fortalecer, en definitiva. Tenemos la tarea de, en los próximos meses, también implementar, habilitar los núcleos provinciales para tener una Sociedad Nacional Ecuatoriana de Salud Pública. También queremos comentarles que estamos conversando para cambiar los estatutos, para tener también la posibilidad de que estudiantes de pregrado, estudiantes de ciencias de la salud, de ciencias sociales, puedan pertenecer a la sociedad aún en esa condición, todavía sin tener su título profesional. Queremos impulsar, en definitiva, para que haya este recambio generacional. Yo creo que con esto quiero terminar, tal vez citando algo que siempre lo digo y que para mí ha sido una casi que experiencia y una lección de vida. Carlyle Guerra de Macedo, director emérito de la Organización Panamericana de la Salud, en alguna intervención que tuvo acá en Ecuador, en Ciespal, era un día que se conmemoraba el Ministerio de Salud, dijo una frase que me llenó para siempre, y dijo: si cada uno de nosotros, en cada acto de nuestra vida, en cada momento de nuestro trabajo, recordamos que cerca o lejos una madre o un niño mueren porque no podemos llegar a ellos, quizás tengamos el coraje de cambiar y de cambiar nuestras sociedades o al menos nuestro servicio de salud. Muchas gracias.
Ahora continuamos con la intervención de Betty Espinosa, profesora investigadora de Flaxo Ecuador.
Buenas tardes. Para Flaxo Ecuador, hablo en nombre de la institución. Es un gran honor recibir, acoger tanto a la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, a todos los miembros, y a este congreso, a este séptimo congreso que se va a realizar de salud pública en Ecuador. Compartimos evidentemente muchas de las preocupaciones que tienen en el campo de la salud pública, diría al menos en tres grandes temas, todo lo que tiene que ver con desarrollo, que ha sido abordado ampliamente aquí por Marcelo Aguilar, son preocupaciones que tiene también la Flaxo, que están ligadas al devenir de las sociedades, al devenir de los pueblos, en este contexto de tres grandes problemáticas que tenemos actualmente. Una, la ampliación de las desigualdades, que es cada vez más abismal, luego de un periodo en el que tal vez por la presencia del Estado social en muchos países se fue disminuyendo esas desigualdades, nos enfrentamos a un nuevo proceso de ampliación de desigualdades, no solo en Ecuador, sino en la región, en el mundo, que viene dado, sí, en parte por las tecnologías, por el desarrollo de la inteligencia artificial, la destrucción de trabajos, bueno, todo lo que está ligado a lo que serían las desigualdades y también a la acumulación, que se amplía la acumulación del capital, la acumulación de conocimientos, la acumulación de saberes, que es el segundo eje de las características de este desarrollo, de este momento histórico en el que nos encontramos. Y el tercer elemento, que es una preocupación igualmente para todos, todo lo que tiene que ver con cambio climático, que tiene una serie de efectos, como sí, tal vez nuevas enfermedades, extinción de especies, que están muy relacionadas con lo que comemos, por ejemplo, con las abejas en peligro de extinción, y que uno ve que evidentemente va generándose más y más problemas en vez de irse resolviendo. Vemos que también hay estudios sobre la posible migración por temas de cambios climáticos y que no es como actualmente, no son miles de personas que van a migrar, sino millones de personas que pueden estar enfrentando la emergencia de una emigración porque ya no pueden vivir en lugares que son extremadamente calientes, que están inundados, etcétera, etcétera. Entonces, es una gran temática y por eso estamos acogiendo con gran interés este séptimo Congreso de Salud Pública en la Flaxo. También habría que decir en segundo lugar que para la Flaxo es muy importante las políticas de salud, específicamente porque son parte de la configuración del Estado social, juntamente con la educación, con la seguridad social, que también está en riesgo igualmente, no solo en Ecuador, sino en el mundo. Hay como un retroceso de la noción de solidaridad, de las bases que han configurado la seguridad social, tanto a nivel político como también de recursos financieros. Y ese también es un tema que se va a abordar en este séptimo Congreso de Salud Pública, tema en el que también compartimos muchísimo interés, muchísimos estudios desde la Flaxo. Y bueno, también para la Flaxo un tercer punto que es extremadamente importante es que este séptimo Congreso de Salud Pública se realice en nuestra institución, con la participación de la sociedad civil, de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, pero también de diversas universidades de Quito y de otras ciudades. Y esta relación de Flaxo con las otras universidades es también para nosotros muy valorada. Les damos la bienvenida, nos alegramos de que las instalaciones de esta sede puedan servir para ir reflexionando, para trabajar juntos, para esforzarnos, para tratar de mejorar la situación, las condiciones de vida en Ecuador, para tratar de mejorar las políticas públicas, para tratar de avanzar en la institucionalidad del Estado. Y también esperamos, evidentemente, contar con numeroso público, con personas de la sociedad civil, con diversas organizaciones sociales que no son ajenas a todos estos temas, que han venido luchando en muchas ocasiones para que la salud pública, para que las políticas públicas avancen. Con esto quisiera darles las gracias por esta presencia masiva el día de hoy. Esperamos que en el Congreso estén muchísimos más, que haya muchísimas ponencias sobre los diversos temas ligados al desarrollo, a la salud pública. Ahí están muchos temas como que nos interesan también bastante, la desnutrición, el cambio climático, la formación de los médicos, de los maestros de la salud pública. Y muchas gracias por su presencia y desde ya auguramos que tenga el mayor éxito este congreso que se va a realizar en mayo y estamos ahí dándoles un espaldarazo a la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública y abriéndoles las puertas de esta sede de Flaxo. Muchas gracias.
Finalizamos con la intervención de Francisco Enríquez de Flaxo Ecuador y Grace Navarrete de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, quienes presentarán la agenda del Congreso.
Buenas tardes con todas, con todos. Me corresponde, junto con Grace, presentar la agenda del Congreso, pero antes de ello quisiera hacer una reflexión. Como ya se ha dicho, el séptimo Congreso se realiza después de 15 años del anterior, tiempo bastante extenso en el que por alguna causa los saludistas dejaron de interactuar o actuaron en menor medida con la sociedad ecuatoriana. Pero más vale tarde que nunca. El momento por el que atraviesa nuestro país y el mundo hace que la salud pública haya dejado de ser una preocupación solo de los profesionales de la salud y los trabajadores de esta área. Y de a poco se ha ido convirtiendo en una disciplina que involucra a varias ciencias y en particular a las ciencias sociales. Fenómenos como los que ya se han mencionado, como el cambio climático, que cada vez adquiere una mayor significación y que pone en riesgo la vida humana y de las demás especies. Inicialmente se asoció el cambio climático con el calentamiento global, con el deshielo de los nevados, la subida del nivel del agua de los mares, pero de a poco va mostrando otros efectos, como los dantescos incendios acaecidos recientemente en la Amazonía, en Australia, en Estados Unidos, o la presencia de tifones, huracanes o tsunamis cada vez más frecuentes, ya no solo en los lugares típicos como el Caribe, o inviernos cada vez más fríos y veranos más calurosos. Sequías extendidas en el tiempo o grandes inundaciones son otras expresiones de este fenómeno climático. La característica común de estos fenómenos es que generan catástrofes de enormes dimensiones que afectan a cientos de miles, incluso a millones de personas y a miles de millones de seres de otras especies vivas que con su desaparición muchas veces van agravando aún más el equilibrio ecológico del planeta, poniendo en riesgo, como ya se notó, la vida misma. Pero el calentamiento global no es un fenómeno natural, sino que está asociado y es consecuencia de una forma de vida, de una forma de organizar la sociedad denominada y que rige desde hace algún tiempo sociedad moderna, en donde el crecimiento económico continuo y sin límite es su motor, y con ello la producción cada vez mayor y el consumo muchas veces no básico ni y por ello muchas veces innecesario. Al punto que ahora mismo todo lo que constituye la vida natural del planeta está alterado, puesto que muchos de los denominados, entre comillas, recursos se agotan o se encuentran notablemente deteriorados. Nuestro país no es ajeno a este desastre. Opciones políticas distintas que van desde el neoliberalismo, que ha estado presente desde hace más de 30 años, o inclusive corrientes políticas como el socialismo del siglo XXI, no se diferencian mayormente en cuanto han puesto en marcha proyectos que, a pesar de aparecer distintos y confrontados, no dejan de compartir los mismos principios y objetivos de esta civilización moderna, por lo que los resultados son parecidos, por no decir los mismos, y siguen constituyendo una amenaza a la vida. A todo ello se suma el hecho, aunque en otra dimensión, de que los servicios de salud en el país, prestados principalmente por el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se encuentran, si no colapsados, se encuentran bastante deteriorados, con una capacidad de respuesta limitada frente a las demandas de atención de salud por parte de la población. Siendo la salud pública una disciplina cuya misión es proteger la salud de la población, la de promover estilos de vida saludables que mejoren el estado y el bienestar de la población a través de acciones de promoción y protección de la salud y de prevención de enfermedades, creo que la realización de este congreso es absolutamente pertinente e importante. Y es una tarea que involucra no solamente a los profesionales y personal o trabajadores de la salud, como ya se ha dicho, sino que involucra a especialistas de otras disciplinas. Fenómenos como los desastres naturales, las epidemias, los desplazamientos humanos, las crisis alimentarias, entre otros, provocadas por ese desarrollo y ese estilo de vida vigente, requieren de respuestas que están más allá de la enfermedad, por lo que la salud pública asume una dimensión integral, una dimensión multidisciplinaria. De ahí que este séptimo congreso lo convoquen, además de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, Flaxo y otras universidades del país, y durante 4 días se espera debatir las potenciales acciones inmediatas, mediatas y a largo plazo que puedan dar respuesta a estas problemáticas. El séptimo congreso tiene como tema transversal el del cambio climático y sus efectos. El congreso se dividirá en 2 partes, un día de presentación, como ya se ha dicho y que lo vamos a ver más en detalle, a lo que van a ser los temas libres, y 3 días de conferencias y ponencias presentadas por expertos nacionales e internacionales. 7 son los ejes temáticos en los que se organiza este congreso, ya se van a mencionar. Se efectuarán 3 conferencias magistrales, 3 exposiciones comentadas, habrán 18 paneles en los que intervendrán más de 70 expositores. Además, se propondrá un manifiesto por la salud pública ecuatoriana que será debatido y suscrito por los asistentes. Además, es intención de los organizadores del evento publicar un libro con las memorias de este séptimo congreso en el que se recojan los trabajos expuestos por los expositores, a quienes les pediremos en el transcurso de los siguientes días un artículo de hasta 5 páginas, incluida la bibliografía, y ya les indicaremos los mails y las características del formato de entrega de cada uno de ellos. Creo que he dado algunas ideas de lo que es el congreso, de lo que va a ser este séptimo congreso, y ahora le cedería la palabra a Grace Navarrete para que en detalle exponga algunos elementos más. Adelante.
Buenas noches con todos los presentes. A continuación vamos a hacer la presentación del congreso y la revisión de la agenda para que todos ustedes tengan conocimiento de las temáticas a tratarse. La Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, Flaxo Ecuador y especialmente el Departamento de Asuntos Públicos y de Estudios Políticos presentan el 7º Congreso Nacional de Salud Pública, Desafíos para una mejor salud pública en el Ecuador, a realizarse el 27 al 30 de mayo en las instalaciones de Flaxo. Ya se abordaron aquí los desafíos y amenazas respecto a la salud pública del Ecuador. Entonces, la justificación básica para la realización de este congreso es la existencia de fenómenos globales de preocupante incidencia sobre la salud mundial, tales como calentamiento global, contaminación ambiental, cambios en patrones alimentarios nutricionales, entre otros, con sus implicaciones de carácter económico, político y social. Las perspectivas del Congreso serán contribuir con análisis y propuestas para reorientar los erráticos rumbos de la salud en el Ecuador de los últimos años y contribuir al diseño e implementación de políticas públicas de Estado. La metodología será a través de conferencias a través de 7 ejes temáticos. Serán dictadas estas conferencias por expertos internacionales y expertos nacionales. Se realizarán mesas redondas, paneles, simposios o debates. Se realizará la presentación de póster, para lo cual están invitados todos los profesionales jóvenes, así como estudiantes universitarios que deseen contribuir científicamente a la realización del Congreso, y un día de exposiciones de temas libres. Como mencionó a Francisco, al finalizar se formulará un manifiesto construido participativamente para su difusión pública. ¿Cuál será la agenda? Pues el día 1, el miércoles 27 de mayo, se realizará la jornada de temas libres y presentación de pósters. Los días 2, 3 y 4 corresponderían al jueves 28 de mayo, viernes 29 de mayo y sábado 30 de mayo, se realizarán las conferencias, conversatorios, paneles y mesas redondas distribuidos en los 7 ejes temáticos del Congreso. ¿Cuáles son estos ejes temáticos que vamos a abordar? Pues el eje 1, determinantes de la salud. Todos sabemos que la actuación en el ámbito de los principales factores determinantes de la salud tiene un gran potencial para reducir los efectos negativos de las enfermedades y promover la salud de las poblaciones. Se abordarán diversos temas relacionados como alimentación y nutrición, economía, desarrollo y salud, violencia de género, familiar y social, cambio climático y salud, migración y desastres y ambiente y salud. En el eje 2 se analizará temas relacionados con el modelo de atención en salud. Se analizarán ciertos aspectos del modelo de atención integral de salud familiar, comunitario e intercultural que tiene nuestro país y su respuesta a las necesidades de las personas, familia y comunidad. Analizaremos temas como APS 30-30-30, salud e interculturalidad y el tema medicamentos. En el eje 3 se abordará la gestión territorial de la salud con los temas organización de la salud en el territorio y participación social en salud. Se realizarán reflexiones sobre la gestión territorial de salud, enfatizando que la gestión territorial es una solución para el problema de fragmentación, gracias a su enfoque de trabajo local e integrado a los distintos actores sociales involucrados. En cuanto al eje 4, hablaremos sobre gasto y financiamiento en salud, con el tema financiamiento, calidad del gasto y sostenibilidad en salud. Tema muy importante, ya que sabemos que el conocimiento del gasto nacional en salud y su financiamiento es esencial para la toma de decisiones y permite a su vez evaluar la equidad y la eficiencia con que se asignan y se utilizan los recursos del Estado para la salud. En el eje 5 se abordará el tema de talento humano en salud pública, con los temas talento humano para la nueva salud pública, formación y ejercicio de la salud pública, salud digital, bioética. Este tema es trascendental, pues sabemos que el talento humano constituye un recurso esencial en las instituciones de salud y en el Sistema Nacional de Salud. Su adecuada gestión es crucial para el óptimo desempeño de las metas y objetivos de la salud. El eje 6 se referirá a temas de sistemas nacionales de salud. Aquí se abordarán los temas de modelos de sistema de salud en América Latina, seguridad social y salud en el Ecuador. Finalmente, el eje 7 se referirá a salud y democracia. Salud, democracia y ciudadanía, demanda social y privatización. Se sabe, por últimos estudios, que el efecto de la democracia sobre la salud tiene un alto impacto y se concentra en ámbitos donde tienen mayor peso la solidez del sistema sanitario y la prevención. Como lo habíamos mencionado, al finalizar el Congreso, se realizará la lectura y suscripción del Manifiesto por la Salud Pública Ecuatoriana, que se espera que sea un documento participativo y colaborativo entre todos los presentes. Están todos invitados y sean todos bienvenidos a participar en el Séptimo Congreso de Salud Pública.